suena el balón. Cada martes una canción. Deportivo a la vez, pasión en mi corazón. Copybooks. Spotify. En corto y al pie.
Martes, hablamos de fútbol, tenemos por delante partidos todavía. Bueno, eso será materia de la siguiente tertulia, del siguiente corto y al pie. Getafe, el Mallorca, ambos partidos fuera de Mendizorroza, pero hay que hablar de, bueno, lo que le pasó a este Alavés de Coudet en Mendizorroza, donde, bueno, pues cuando más felices nos las prometíamos por cómo y la ilusión que había desatado el equipo por cómo había iniciado la competición y porque, bueno, pues el Sevilla lleva unos años, ¿no?, ahí abajo en la tabla clasificatoria y venía Mendizorroza, pues parecía un rival accesible, pero no, todo lo contrario, fue el Alavés accesible para el equipo hispalense. Bueno, pues en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, bienvenido, muy
Hola,
buenas.
Muy buenas.
Bueno, disculpamos hoy a Alfredo Vázquez, que en la siguiente tertulia ya estará de nuevo también con nosotros. Bueno, yo empiezo por aquí. Yo estaba viendo el partido y me frotaba los ojos diciendo, este no es el Alavés que yo me esperaba, uno, y dos, que me tenía acostumbrado un poco en el inicio de la temporada y en el final de la anterior, un poco también, ¿no? Me sorprendió mucho lo endeble que lo vi y lo superado que lo vi, y además en el propio campo de Mendizorroza. Al mismo tiempo que también me sorprendió, y ahí os dejo para que empecéis a hablar, la alineación, ¿no?, con Denis Suárez en el doble pivote y bueno, Lucas Boye arriba, que es uno de los delanteros que parece que los va rotando partido a partido. Pero bueno, contadme qué os pareció a vosotros, Alberto.
Bueno, en principio un poco de desilusión, pero sobre todo porque el equipo contrario era el Sevilla, y el Sevilla no es el Madrid ni el Barcelona, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que se daba todo a favor, un público volcado, los de la tribuna polideportivo haciendo un espectáculo en la presentación, animando al equipo, es decir, el entrenador sacaba a todos los suyos, es decir, y digo todos los suyos, todos los que él parece que ha intervenido en los fichajes y tal, entonces iba todo de cara. Pero, ojo, empezó el partido y ya me empecé a dar cuenta que eso no pitaba. La primera parte, aún y todo, sin ser buena, pues como yo creo, después de ver el partido, pensé que el Sevilla, pues como van a venir todos los equipos aquí, vienen a ver qué pasa, ¿no? Y entonces el Alavés, pues combinó bien, pero siempre yo aquí os he dicho que hay dos tipos de posesión. La posesión defensiva y la posición de ofensiva. En la posición defensiva a la vez combinó bien, pero ya Denis pues tuvo dos errores de bulto gravísimo que fueron unas contras. Como dice Otto, pues empezó a dudar uno y dudamos todo. Es el nuevo concepto que sale de explicación al final del partido, ¿no?
Contagio.
Hubo un contagio de dudas y tal, y nos contagiamos todos. Y el entrenador pues dice que hubo imprecisiones. Que es que hubo imprecisiones. Pues cuando tienes todo de cara, sacas al equipo que te gusta sacar, porque no tienes prácticamente lesionados y tal, pues algo tienes que mirar, analizar y ver algo más adelante que eso. Y yo lo que vi es que, en definitiva, el entrenador del Sevilla, también argentino, le pasó por encima. Nos ganó en presión. Nos ganó en anticipación. Nos ganó en juego. Y no voy a decir en ocasiones de gol. Yo, cuando salí del partido, al final del partido, había gente, pues no hemos, el Alavés, ya, ¿qué? ¿Que no hemos pegado pelotazos? Bueno, cuando ha habido, al final,
acabamos siempre,
acabamos siempre dando un palo, pues era la única banda que desequilibra, pues es la única que he visto que tiene conceptos automatizados ya con Carlos de Vicente en defensa y en ataque, pues al final con pelotazo, con balón largo, es como conseguimos entrar, ¿no? Pero es que yo pensaba y decía, joder, el Sevilla, que nos haya pasado por encima en todo, hasta en ocasiones de gol, si es que el Alavés no ha tenido ninguna ocasión de gol. Y eso es lo que a mí de verdad me preocupa. A mí el estilo, como os dije al principio, voy a estar con el gatito hasta los 10 partidos, porque al entrenador hay que darle poco a poco que se vaya haciendo a los jugadores y a su concepto que él ha implantado desde el verano. Pero el Sevilla, con su entrenador, nos demostró que, joder, que tiene las ideas claras, o por lo menos en este partido. Yo, la verdad, no esperaba, y ese es un poco el concepto final. Al final, pues hombre, me he marchado con dudas, pero eso no quiere decir, yo creo que hay que darle tiempo al entrenador. Los jugadores que en un principio, pues, porque vamos a hablar de los delanteros, y bueno, pues el único que veo es Lucas Boyé, porque yo al secretario técnico le diría que estoy esperando todavía la mejor versión de Tony Martínez. Llevamos 5 partidos, pero bueno, la liga es larga y todavía puede mejorar. No llevamos una temporada y 5 partidos. Pero es que no hay más. Es decir, porque Mariano, pues sí, pues Mariano puede ser un hombre importante dentro del área, pero también sin que corra mucho. Lucas Boyé tampoco corrió mucho, no fue un jugador, porque el que tienen ahí, por eso salió
Guridi,
porque es el que corre y tapa la banda izquierda, la banda derecha y lo que haga falta. Pero para lo que fue, que me parece un buen delantero, quizá para achicar de Boyé, pero tampoco le vi que tenía un gran recorrido. Entonces, me ha generado dudas, ¿no? Pero de ahí todavía estamos al 5º partido de liga y hay que darle, pues como yo diría, pues hay que ver cómo evoluciona eso, si evoluciona a mal o a bien. Yo qué peor que ayer, que en el partido de esta semana, no creo que evolucione a la vez.
Hombre, espero que sea así. Héctor, a ti te crea dudas, porque ya no sé si es el esquema, no, porque ya los jugadores lo saben, el esquema de jugar y lo que tiene Coudet en la cabeza, lo ha transmitido, pero quizá la elección de jugadores.
Sí, yo del partido del sábado saco varias conclusiones, pero la primera y más importante, creo que no hay que llevarse las manos a la cabeza, todavía al menos. Creo que hay que esperar y ver un poco.
Lo que he dicho yo ahora, estoy
sí,
de acuerdo.
Sí. Bueno, yo pienso que todavía hay jugadores que se tienen que hacer al sistema y a lo que le gusta acudir. Pero también saco una conclusión, por ejemplo, que es que Denis Suárez no puede jugar en el doble pivote porque el centro del campo de la Alavés sufre mucho.
Entonces, ¿por qué se ha ido para jugar ahí?
Pero es que yo creo que es un mejor jugador, incluso para él y sus características, es mejor jugando en la línea de 3 mediapuntas que en el doble pivote, porque en el doble pivote sufre mucho cuando hay que defender, y el Alavés es un equipo que sin balón va a estar durante muchos partidos, durante muchos minutos en la temporada. Entonces, creo que sus características sobresaldrían más en donde juega Guridi.
¿Tú ya tenemos 12?
No.
Entonces quitamos a Guridi.
Es que incluso con los mismos jugadores, si Guridi jugaría al lado de Blanco, el centro del campo sería más compacto que jugando Denis Suárez ahí, y le dejas a Denis un poco con la presión, digamos, indirecta de simplemente presionar la salida del balón, pero no te comen el centro del campo, que es lo que nos pasó el sábado contra el Sevilla, porque hay que recordar que ni Agumé ni Mendy son unos virtuosos del balón. Quiero decir, son jugadores muy potentes, muy fuertes, pero es que incluso con balón nos ganaron la partida, y eso es porque estaba solo Blanco defendiendo a dos bichos del centro del campo, como son ellos dos, más luego los dos mediapuntas, porque el Sevilla no jugaba, digamos, con bandas muy abiertas, jugaba con carrileros y jugaba con Vargas y con Alfón hasta que se lesionó, de mediapuntas un poco entre líneas, ¿no? Entonces, yo a Denis o mucho cambia, o creo que en el doble pivote no puede jugar. También es cierto que nunca juega en un doble pivote Denis, en todo caso juega en un 4-3-3 de interior, pero no de pivote, precisamente por esto, porque sufre, y también quitar a Pablo, cuando creo que todos estábamos de acuerdo en que había hecho un comienzo de temporada espectacular, y lo quitas en un partido que precisamente sabes que el Sevilla no tiene mucha calidad, pero que por el entrenador que tiene va a intentar meter mucha tensión y mucho ritmo al partido, sobre todo en el centro del campo. Pues bueno, me parece que Coudet se equivocó. Pero sigo pensando que, aunque no le salió prácticamente nada a Coudet en el partido, yo sigo confiando en el proyecto que creo que está formando el míster. Porque en la segunda parte los cambios creo que tampoco funcionaron. Salió Abde, pero lo tuvo más casi de media punta de interior que abierto a banda, cuando es casi el único extremo puro que tenemos junto con Carlos Vicente y en mi opinión pues perdemos un poco las cualidades que tiene Abde, ¿no? Que es ese desborde para poder tirar o para poder centrar. Entonces, creo que todo el mundo se equivocó, a nadie le salieron las cosas. Lo que dice Otto, creo que es cierto, empezaron a fallar un poco los que no suelen fallar, como Blanco en la primera parte, que perdió muchos balones, que es muy extraño en él que pierda ese tipo de balones. Y bueno, pues cuando tu mejor centrocampista pierde balones y cuando ves que el rival, que a priori no te esperas que te vaya a comer la tostada en lo táctico, te lo está comiendo desde el principio, pues lo que sucede es que llegan los nervios y cuando llegan los nervios, lo que pasa es que el equipo ya, digamos, que no consiguió remontar ese estado de nervios y vimos a un Sevilla que tenía las ideas mucho más claras que el Alavés.
Ah, está claro. Yo creo que hay un concepto con una semana de tres partidos que eran las rotaciones, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el primer partido era en casa y era donde, pues, realmente igual tú eres donde querías sacar los puntos, donde más fácil podías sacar los puntos, pues hombre, era el momento de no cambiar lo que estaba funcionando. Lo que pasa es que en San Mamés cambió y en San Mamés funcionó. Y esto es lo que, bueno, le vino a la cabeza, ¿no? A la hora de confeccionar el once, pensando que, como el Atleti también es un equipo físico que presiona, le iba a funcionar también con el Sevilla, ¿no? ¿No te parece?
Sí, lo que pasa que es cierto que el análisis que se hace cuando pita el final del partido en San Mamés, el árbitro, es de euforia porque has ganado un derbi, etcétera. Pero si analizas el partido, tampoco fue un partido brillante por parte del Alavés, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues metes un gol un poco de carambola y luego sabes llevar el partido a donde tienes que llevarlo. Pero yo me imagino que Coudet, con su cuerpo técnico, analizando el partido, todos llegarían a la conclusión de que no fue un partido brillante, que es cierto que los cambios funcionaron, pero bien es cierto que no quitó a Pablo del campo y bien es cierto que cuando hizo esos cambios ya el Atleti venía con cierto cansancio porque los cambios los hizo en el descanso y que el Atleti a los tres días de ese partido le llegaba un coco como el Arsenal, sí. Con lo cual quizás esté fatal decirlo, pero yo, si fuera jugador del Atleti, pues quizá hubiera pensado un poquito más en el partido contra el Arsenal que en el partido contra el Alavés, ¿no? Y creo que eso pasó. Y sí que te compro la idea un poco, Robert, de que a Coudet le salió bien lo que yo pensé que era un ataque de entrenador, que luego resultó ser la mejor decisión posible, y quizá quiso ser continuista con eso, pero tienes que saber también el perfil de jugadores que tienes y que si juegas en un centro del campo, meto a los interiores también en el centro del campo, con Aleñá y con Denis Suárez, pues en la banda izquierda, si le sumas también a que Diarra no es un jugador excelente, en mi opinión al menos, pues lo que sucede es que un jugador como Vargas, pues estuvo un poco, hizo lo que quiso durante el partido.
Sí, la verdad que sí. Hombre, quedaba la opción de los cambios en el descanso, pero él la descartó luego en sala de prensa, ¿eh? Dijo que como eran tantos los que estaban haciendo lo mal, pues claro, que cambiar a tantos era complicado. Pero bueno.
Sí, sí, que él no se podía cambiar tampoco.
Pues no, él no se podía cambiar. Pero es cierto que, hombre, te ha dicho Héctor, Alberto, que los cambios no surtieron tampoco demasiado efecto.
Claro, no salió Guevara. Si hubiese salido Guevara y ya hubiese jugado.
Bueno, estaba para salir, ¿eh?
Y tal, ya, eso también fue otro detalle. Pues si hubiera cambiado
algo. Es que justo me
metieron
el gol.
Ya, sí, pero que cambió a tres. Y que ahora no es ninguno nuevo en la plantilla. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque eso es un tema táctico y el entrenador sabe lo que hace. Pero sí voy a decir un poco lo que pienso, en algún sentido del equipo. Yo creo que la banda derecha de la vez pierde. Y la que mejor va. Yo creo que Tenaglia es nuestro lateral derecho.
Ahora vamos con los defensas también.
Sí, es nuestro lateral derecho. Y si hemos salido a John Pacheco, pues lo tenemos que poner. Pero claro, si estamos que, como me ha ido bien y tal, pues no voy a cambiar mucho y tal, pues bueno, al final llegará Navidad y se lo habrá llevado la ola. Es decir, que tiene que empezar a saber que los 10 primeros partidos se pasan pronto, que los suyos tienen que ser todos, y que tiene que empezar a transmitir eso. Que no son los errores de uno ni los de otro. Son los errores de él siempre. Debía ser. Entonces, yo lo que veo es que Tenaglia debe ir más a la banda derecha. Igual Otto pues tiene que jugar en banda izquierda. No lo sé, que no voy a hacer de eso.
Otto ha jugado gran parte de su carrera a la izquierda.
Pero para mí, Tenaglia, hablas en positivo. Y entonces tenemos que andar muy mal de centrales para que tenga que jugar, ¿me entiendes? Para que tengamos que jugar con Tenaglia, cuando Tenaglia ha metido gol de defensa derecho un montón en estas temporadas. Ha atacado la banda con Carlos Vicente de complemento perfectamente y tal, y arriba. Y ha sido muchos partidos, sobre todo en casa, que ha sido una banda, pero demoledora en muchas temporadas con los dos, porque llegaba hasta el córner. Entonces, eso no lo veo, ¿no? En esto. Entonces, para mí, personalmente, sobre todo en los partidos de casa, creo que debe jugar más ahí, y que si has traído a John Pacheco, pues, o al que sea, no voy a decir quién, porque como estamos de sobra, pues, al que sea, pues John Pacheco yo creo que hay. Y hay otra cosa que me preocupa, que es en la banda izquierda no hay nadie. Es que la banda izquierda, es decir, el Alavés es muy previsible, y cuando los equipos empiezan a entrar en trabajo, es decir, que hará menos problemas, o tienes diversidad, es decir, o los estudios que tienen que hacer contigo tienen que ser no solo de la banda derecha, sino de todo el partido, pues claro, es decir, no, es que el Alavés tiene la posición, dice el Sevilla, pues que la tenga allá atrás, y dice el entrenador, no, tener la posición para que así corréis menos. Claro, pero es que en casa tenemos que hacer ocasiones de gol. Es que eso es lo que yo digo. Es que si mi discurso significa que en el partido de esta semana ha habido 4 ocasiones de gol, pues no hubiese dicho nada. Es decir, no haría ese discurso. Pero es que lo que estoy viendo es que al final son posiciones defensivas. Y luego hay otra cosa que me siga. Yo creo que el único delantero que tenemos es Boyé. De lo que hay, de lo que esto, es Boyé. No es un delantero como puede ser Panicelli, que tiene todo. Boyer más, pues, tiene menos recorrido, creo yo, pero bueno, también tiene cuerpo, puede proteger los balones y tal. Pero claro, ¿quién, si Boyer sale a una de esas pedradas que te lanzan, o bueno, o pases pues, de Denis Suárez por abajo para hacer la pared, ¿a quién se la hace? A la banda izquierda. Si
Aleñá
está en el centro. Si no va, de vez en cuando va Denis Suárez, cuando le dijo ya al final, vete para allí y tal. Es que no hay nadie, esa banda la tenemos. Y dirías que es Diarra, es nuestro hombre ofensivo, pero Diarra, que tiene mucha potencia, tiene unos rollos mentales de la leche, hace cosas raras. Entonces, yo no voy a decir que ni que es bueno ni que es malo, solamente que no es seguro en que a lo largo de todo el partido no haga cosas que no esperas.
No sabe, no decide bien en muchas cosas.
Eso es lo que te quiere. Y vamos, hay otras cosas que las hace de marcar, anticiparse y tal. Hubo 2 salidas que hizo de cine, pero claro, luego hay que sumar todo. La verdad es que no está cometiendo errores graves, porque los errores de ayer fueron de Denis Suárez y de Aleñá, que se dejaron ahí los balones, que dejaron que Ala pasar.
Ya.
Es que entonces, claro, si tú proteges el centro campo, tu centro campo es el que va a dominar, tienes buenos jugones, pero 51 el Sevilla y 48 el Alavés perdiendo 1-2. Claro, tú dices, joder, pues no es, si hemos tenido control, pero poco, para descansar un poco. Pero luego sumas las ocasiones y dices, para yo por acabar, Tony Martínez tiró de fuera del área a la mano del portero. Y Aliñá tiró otra a la mano del portero. Y no hubo más que un cabezazo. Al final me parece que fue de Lucas Boyé, que le pegó en la espalda. No hubo más ocasiones, porque el penalti no fue una ocasión.
No.
Fue una jugada en el córner que se le cruzó al de Sevilla, que bien podía haber, pero...
Y perdona, que...
Bueno, penaltito.
Penalti más mal tirado.
Bueno, sí. Bueno, decidió tirarlo al centro.
El otro se movió.
Pero al centro flojo. Pero casi le da en el pie al portero.
Me acordé de Joan Jordán. Sí, que lo tiró al medio de Torres, era, ¿no?
Sí, pero no, portero, pero este fue más serio. Joder, lo de Jordán no puede ser. Si lo de Jordán, eso no puede. Eso no
pero
puede.
Bueno,
batalla, ¿no?
Batalla, que de batalla se quedó diciendo, te pillé, y encima, claro, te hace la burla encima.
Y eso es lo que yo opino, ¿no? En cuanto a todo el tema. Creo que tiene mucho trabajo el entrenador por hacer.
Ahora vamos a ver, porque tiene que dar una vuelta, porque ha tenido un poco ya de todo, que no está mal también en estos primeros partidos,
sí.
Para luego hilar un poco más fino en cuestión de rivales. Y equipo propio. Pero bueno, Héctor, lo de la defensa que hablaba, ¿no? Claro, pues hasta ahora ha habido una buena dupla. Más allá de que la gente pues se enfada mucho con Diarra y tal, ¿no? Pero esa buena dupla. Lo que pasa es que Ahora ya han visto algunos que, bueno, pues hay algún agujero en ese barco, ¿no?
Claro, el problema es que yo pienso que Koundé no confía de momento en Pacheco, pues por lo que haya visto en los entrenamientos, porque es un jugador que no tiene tanto rodaje en primera división, o por el motivo que sea, que lo desconozco. Pero sí que es cierto que con Tenaglia de lateral ganas mucho en ataque y en defensa no pierdes ni va a empeorar a Otto, ni muchísimo menos. Entonces, cuando John Pacheco, incluso Diarra, es un jugador que me gusta más de central que de lateral, porque creo que sus características, si no tiene esas desconexiones de las que hablaba Alberto, puede rendir, si le convences un poco de que no se complique, de que en el momento que sienta algo de presión, que puede dar un pelotazo, que no pasa absolutamente nada por dar un pelotazo, pienso que rendiría más y podríamos recuperar a Tenaglia en el lateral derecho y jugar con Johnny Otto en el lateral izquierdo, o incluso con Jussi, porque a mí los minutos que jugó el otro día me gustó el tipo de jugador que es, que ya lo sospechábamos, ¿no? Que es un jugador con mucho ataque como lateral y quizá en defensa un poquito menos, pero precisamente por lo que decía Alberto, si tú tienes la banda izquierda con Aleñá que va hacia el centro, lo que necesitas es un lateral que tenga capacidad de llegar a línea de fondo, y eso creo que ahora mismo lo único en la plantilla es Jussi. Es cierto que es muy joven, es cierto que tiene que ir cogiendo pozo en la categoría, pero tienes que empezar a probarlo, porque si no vas a llegar a Navidad y todavía pues no has jugado con él, ¿no? Entonces
puede jugar más arriba y todo, sobre todo los partidos de fuera, porque puede ser un jugador perfecto.
Sí. Doble lateral, sí, desde luego, pero yo a lo que voy es que es cierto que Koundé, pienso que cuando ha visto los primeros partidos de Tenaglia y de Facundo Garcés en el centro de la defensa, dice, bueno, pues por lo menos me aseguro que por el centro la cosa va a estar controlada, por decirlo de alguna manera. Pero hemos visto que cuando llega un equipo que te corre a la espalda y que tiene un plan de juego distinto, si no tienes la ayuda de Pablo y de Blanco en el centro del campo, pues te van a hacer daño.
Es que donde fallamos fue ahí, en el centro del
campo. Claro.
Por eso fueron tan estos. Entonces decimos, es que los centrales no anduvieron. Bueno, pues no anduvieron tan bien porque no estuvieron bien cubiertos, a pesar de que era ese centro del campo. Es decir, que ahí salieron los peligros.
Claro, lo que pasa que yo me voy a repetir, pero creo que Pacheco, todavía por lo que sea, no le ve el míster. Y yo lo que le he visto tampoco me ha convencido del todo. Esas maneras de central que hay que tener para jugar en un equipo como el Alavés, que recordemos que es un equipo que te van a atacar mucho, que no estás jugando en la Real Sociedad, que vas a tener muchísima posesión, que tienes unos laterales que te van a ayudar, que el año pasado tenía un centrocampista como Zubimendi que no lo vamos a descubrir ahora, lo que ayuda tácticamente. Entonces, se tiene que ir adaptando y ver al final qué tipo de centrales, con lo cual yo sí que vería con más sentido que Diarra volvería a la posición de central y probar a Tenaglia en el lateral derecho y a Johnny de momento en el lateral izquierdo con la posibilidad de que entre Johnny, ¿no? Entonces, esa es un poco mi idea en la defensa. Aquí hemos hablado desde la primera tertulia que era la posición del campo que más nos preocupaba, porque veíamos que en realidad tenemos dos centrales que son centrales fijos, que son tanto Garcés como Pacheco, y de Pacheco, bueno, ya he dicho lo que opino. Entonces, Koundé le tiene que dar una vuelta a eso, y le tiene que dar una vuelta, por favor, al tema de saber contra qué equipo vas a jugar. No puedes jugar contra el Sevilla como quieres jugar contra el Mallorca, como quieres jugar en casa, como quieres jugar fuera. Hay que elegir los jugadores para cada partido. No puedes tener en primera división, siendo el Alavés, un 11 fijo, inamovible en todos los partidos, porque entonces lo que va a pasar, que los equipos que jueguen mejor o que jueguen quizá en el centro del campo con más intensidad, pues te van a ganar.
Yo es que en cuanto a eso, creo que si hemos perdido a Ascar y después hemos perdido a Mourinho, si se ficha a John Pacheco es porque se considera que es un número uno para la vez. Y yo, la verdad, John Pacheco, no sé cómo está ahora, pero John Pacheco, yo me acuerdo cuando jugó en la Real Sociedad y en el B, tiene buena salida de balón y domina.
Sí, pero a mí en el Alavés la salida de balón tampoco me sirve tanto como otras cualidades que quizás necesite.
El concepto de Koundé te tiene que servir. Bueno, que los problemas que tuvimos en esta jornada estamos teniendo es que una cosa es lo que quiere hacer la línea de centro campo y otra cosa es lo que hace la de nuestra defensa.
Sí.
Que nuestra defensa hace pase largo cuando intenta salir. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que en la mezcla está la virtud.
Pero bueno, Blanco el año pasado, cuando llegó Cudet, lo que hacía era incrustarse entre centrales para sacarle el balón. Esa idea también se podría recuperar si juegas con un doble pivote.
Bueno, vamos a mirar un poco adelante, ¿no? Porque hay dos partidos, claro, decía Cudet, lo que he perdido en casa lo tengo que sacar fuera.
Está claro.
Pero, ojo, lo que hay es Getafe y Mallorca. Y Getafe está en un nivel, aunque lo del Barça, pues no sé si le habrá podido frenar o afectar en la cabeza, ¿no? Pero no sé, parece que Mallorca también va, no ha empezado muy bien, ¿no? Pero parece que, o no, no lo sé. ¿Cómo lo veis? Y sobre todo, ¿qué vueltas se tiene que dar Cudet para, en dos partidos fuera, gestionar las rotaciones y que el equipo siga compitiendo? Porque contra Sevilla pues no compitió demasiado.
Es que estar en la cabeza de Cudet es complicado.
Pero, no, bueno, pues digo, ¿qué harías tú?
Pero no, es que sabes lo que pasa. Es que ahora nos quedan los partidos que tiene Alavés a partir de ahora son de su liga. Hasta el partido que llegue el Barcelona, fíjate, tenemos, jugamos fuera con el Getafe y el Mallorca, viene el Elche, nos vamos a Valencia, viene el Rayo Vallecano, nos vamos a jugar con el... No, jugamos con el Español en casa. Viene el Girona, nos vamos a Girona, viene el Celta y nos vamos a Barcelona. Todos esos partidos que he dicho, que son unos cuantos, vienen aunque en algún sitio tienes que empezar a sumar. La verdad, él tiene que tener la tranquilidad que se han ganado los... tenemos 7 puntos. Eso tiene que dar más seguridad a lo que quiera hacer él, a lo que quiera hacer él y al equipo. Entonces, ¿yo qué haría? Pues mira, en principio, si quieres tener posición defensiva, sacaría los mismos. Pero si quiero plantear un partido a la contra y que no nos hagan daño, y tener de medio campo y hacer contras y tal, pues me iría con los de la unidad B. Entonces, bueno, si quieres sacar a la unidad A, que son los que juegan en Mendizorroza, de tener el balón, de qué tal. Claro, ¿qué pasa? Que el Getafe, pues tampoco está. Yo estuve viéndole con el Barcelona y, bueno, está en su juego de siempre, un juego duro, complicado, que como se ponga por delante, pues se acaba el partido, a no ser que, bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, a la vez tiene que hacer, o bien, pues está para tener posesión a toda costa, con el portero darle una pedrada y tal, o está para decir, oye, voy a plantear un partido serio de más de contención por el centro y luego arriba a ver qué podemos hacer. Pues no sé, yo... ¿Cuál sería de las dos? Bueno, no sé.
¿Meterías a Pablo Ibáñez o a...?
Yo metería a Pablo Ibáñez y a Guevara, sí. ¿Y para este partido?
A los dos,
sí.
Bueno.
Y los suyos los dejaría pues para la segunda parte. Si nos va mal, pues la segunda parte que están más descansados pueden jugar.
Héctor, ¿tú?
Yo el Getafe es un partido que, o sea, es un equipo, perdón, que es muy, muy corto entre líneas, que te intenta hacer el campo muy pequeño. Y yo lo que creo que es fundamental es jugar 4-2-3-1 por la posición del mediapunta. Porque entre la defensa de 5 que utiliza Bordalás y el centro del campo, que también lo pobla mucho, yo creo que la figura del mediapunta es importante en un partido contra el Getafe. No tengo ninguna duda de que sacaría a Pablo Ibáñez al lado de Blanco. Me genera un poco más dudas si metería a Guridi o metería quizá un jugador con más toque de balón como Denis o como Aleñá en esa posición de media punta, pero lo que tengo claro es que el Alavés no se puede esperar un partido cómodo. Va a ser un partido todavía más incómodo que el del sábado contra el Sevilla. El Getafe de Bordalás, si algo tiene es oficio, si algo tiene es garra y te saca del partido. Lo que consigue es sacarte del partido, con lo cual tienes que ir allí con las ideas muy claras, con el plan de juego muy claro y sabiendo que es un partido que te van a dar patadas, que van a fingir incluso en algún momento del partido si lo necesitan, que el portero si hace falta va a tardar en sacar, que van a apretar mucho al árbitro. Todo eso ya sabemos que es el Getafe, con lo cual, ¿cómo puedes combatir contra ello? Pues con posesión de balón, intentando no permitir al Getafe las transiciones rápidas que hacen, que eso es lo que les está funcionando en este inicio de temporada. Entonces, yo lo que haría es no volverme loco, sacar la alineación que me ha funcionado, que es con Pablo y con Blanco en el centro del campo, con Vicente a la derecha, con Aleñá a la izquierda, y lo que digo, con un media punta, depende un poco si quieres desgastar más al centro del campo del Getafe, pues sacar a Guridi para luego cambiarle por un jugador más de toque, pero teniendo claro que es un partido que hay que masticarlo desde el minuto uno, que va a ser duro. Y a
Denis Suárez lo pones a la derecha.
¿A quién?
A Denis Suárez.
Yo a Denis Suárez el partido contra el Getafe lo dejaría al banquillo de por lo menos hasta el minuto 60-70. No sé lo que decidirá Coudet, ni cuánto le gusta a Coudet, que parece que mucho, pero yo creo que tampoco pasa nada porque a un jugador le saques en el minuto 70, si cuando le sacas es para que tenga un impacto real en el partido.
Yo es que el Getafe me defraudó mucho con el Barcelona. No fui, y claro, yo lo entiendo, pero claro, no tiene a Uche. Que arriba,
es muy difícil jugar contra el Barcelona, es que el Getafe.
Ya, pero te quiero decir que aún y todo, con todo el alma rival y tal, me defraudó mucho porque bueno, Borja Mayoral si juega.
Es que no hay otro. Es que
pero es que prácticamente tiene un chaval de 19 años en banda izquierda. Y eso sí, pues tiene a Luis Milla, que creo que es el motor. Creo que hay, por eso hablaba de por el centro, componer un poco más serio, porque Luis Milla es el que creo que genera todo. No tiene prisa en salir, pero sí da balones largos para que haya menos recorrido de partido y tal. Pero yo creo que si el Alavés trabajase un poco más sobre Luis Milla, el Getafe bajaría mucho, mucho, vamos. Entonces yo no sé, la verdad es que creo que no es un mal partido para el Alavés. Creo que el Alavés tiene hombres para competir con el Getafe, lo digo y lo digo como lo siento, pero que sí que es cierto es que va a ser un partido complicado como todos los que juegan con el Getafe.
Sí, sí, a mí el partido contra el Getafe me parece una visita al dentista en toda regla, vamos. Y lo que dices del Barcelona, yo el domingo también vi el partido y aparte de que sí que es verdad que me dio un poco la impresión de que el Getafe saldría, entre comillas, derrotado al partido, ¿no? Que salía...
El Barcelona cuando metió tres ya no quería saber nada.
Claro.
Es que porque tiene más partidos que esto, pero aún y todo el Getafe que podía... Sí. Hacer, porque el otro no le vi, es que...
Sí, lo que pasa que es muy difícil jugar contra el Barcelona de Flick con esa presión que hace, con esa posesión rápida que tiene. Entonces yo creo que el Getafe ahí pues se vio superado porque, bueno, lo dijo Bordalás al final del partido, la diferencia que hay entre el Getafe y el Barcelona son 1.000 millones,
bueno,
ni
sí,
más ni menos.
Y Akar.
Y Afkar, que se las tuvo mucho con Lewandowski, que exactamente igual que el año pasado fue el partido. Todo el rato empujones, todo el rato guerra, pero bueno.
Lewandowski buscando al árbitro y dice, ¿qué más quieres que me haga?
Sí.
Pues no sé qué delantero saldrá, porque para esto está... Parece que no se decide por ninguno, no. En definitiva, parece que les dice, bueno, yo os pongo de inicio a cada uno.
Y ganamos,
o sea, le tocaría, claro, le tocaría a Tony Martínez ahora, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que acabará jugando... Boye, lo que pasa que, bueno, tampoco pudo hacer pretemporada por la lesión que tenía cuando llegó y entonces me imagino que lo que está haciendo Coudet es dosificarle un poco porque para mí es el, como ha dicho Alberto al principio de la tertulia, es el más delantero que tenemos, ¿no? Tony a mí no me acaba de convencer, de hecho, por mucho que tenga un cañón en su pierna derecha, hay veces que creo que él... piensa que tiene un mejor disparo el que tiene, porque no puedes disparar desde cualquier lado cuando encima en un partido como el del sábado contra el Sevilla llegas tres veces digamos, al borde del área, pues bueno, quizá tienes que saber elegir un poco mejor para que luego el balón te vuelva a ti como el delantero que eres en mejor posición de remate, ¿no? Que simplemente tirar desde donde sea y de la manera que sea.
Yo lo único que disculpo a los delanteros del Alavés, es la única disculpa que hay, es que no tenemos banda izquierda. Y es que trabajar de delantero al Alavés es complicado. Yo en eso sí que les disfruto. Pero aún y todo, ya digo, joder, es que un delantero se necesita más movilidad. Entonces, yo Tony Martínez el otro día corrió más, pero joder, que su único baraje, y tuvo que bajar más porque no tenía los balones arriba, pero que su único baraje sea un tiro de fuera al área, pues me pareció poco. Y lo de Mariano, pues bueno, Mariano si no tiene, es decir, si no tiene otro delantero al lado, para que él esté allí medio incógnita para rebañar
sí.
alguna,
sí.
olvídate, es decir, sacar a Mariano solo, Pues yo, vamos, con Ascar.
Es verdad que jugar en contra una defensa de 5, siendo solo un delantero, es muy complicado, porque los centrales están tranquilos, claro. Porque aunque uno persiga al delantero, sigue habiendo dos en la línea de defensa. Sí. Entonces, yo también pienso a veces que es mejor jugar con dos delanteros cuando juegas contra una línea de 5, pero claro, si juegas con dos delanteros, en el caso del Alavés, te quedan casa sin la figura de media punta, que para mí en este equipo es muy importante por el juego entre líneas que hace.
Sí.
Por último, para más, si lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene, a ver cómo concentramos dos partidos en ese tiempo que tenemos aquí en Cortuilla del Pi y con un con tertulio más, con un profe más. Pero bueno, a ver, tú la saga, muchísimas gracias. Agur. Héctor Valdés, muchísimas gracias. Y a todos ustedes en Cortuilla del Pi con dos partidos en 7 días, el próximo martes. Hasta entonces, gracias, Agur.